Buenos días, estimados hermanos y amigos que nos ven desde el hogar, frente a la computadora, frente al televisor. Es un regalo del Señor que podemos estar juntos esta mañana para aprender de su palabra, para aprender cómo vivir más como es digno de Él. Y si ustedes recuerdan, la semana pasada vimos una enseñanza de Jesús que tiene que ver con la relación intrínseca que hay entre lo que uno dice y lo que uno hace, o lo que uno debería decir y hacer. Recuerdo una experiencia que tuve unos años después de terminar la universidad en Guatemala, que un amigo mío en la Facultad de Ingeniería lo había conocido en la universidad, pero después dejé de verlo. Yo trabajaba para una compañía y un día él llegó, pidió hablar conmigo. Y por supuesto yo le dije que pasara adelante. Y después de saludos y algo más, él me dice que andaba buscando un trabajo. Y yo le dije, bueno, hablemos de eso. Y le hice varias preguntas, él me dijo qué había hecho, etcétera. Y de pronto yo le empiezo a hacer preguntas acerca de cómo él repararía un motor de combustión interna, que se llama un motor grande. Y él empezó a balbucear y con mucha pena me dijo, Enrique, lo siento mucho, pero realmente yo nunca he visto un motor por dentro. Pero toda la conversación había sido muy inteligente, conocía mucho realmente. Y por supuesto, él tenía el título de ingeniero y decía que él era un ingeniero. Pero había mucha diferencia entre lo que decía y lo que hacía. Por supuesto, no le dimos el trabajo, ¿no? Esta mañana el Señor Jesús sigue con esa línea de pensamiento de poner delante de nosotros disyuntivas para la vida. El día de hoy vamos a ver en el pasaje de Mateo 7, 24 a 27, una parábola que el Señor Jesús nos da. Y es la parábola que la Biblia dice que es de los dos cimientos, o los publicistas de la Biblia pusieron eso, los dos cimientos. Pero esa es una parábola que el Señor nos da siguiendo esa línea de la relación intrínseca entre dos elementos. Y en esa mañana, en el pasaje que vamos a ver, el Señor nos dice a nosotros que debe haber una relación muy profunda, muy concreta, muy evidente entre oír y hacer. Por supuesto, entre oír su palabra y hacer su voluntad. Y yo creo que para principiar esta mañana, quisiera que empezáramos leyendo el pasaje de Mateo 7, 24 a 27. Y el Señor aquí en este pasaje nos dice lo siguiente. Mateo 7, 24 en adelante dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero la casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y vinieron y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y antes de compartir este pasaje con ustedes, yo creo que debo principiar con una confesión. Y no es muy fácil hacer confesiones personales, pero bueno, Una de las fortalezas que un test muy famoso descubrió que yo tengo de las cinco, una de las que tengo es que soy un aprendedor. En buena medida es un coleccionador de información. Muchos libros, muchos artículos, buscando siempre información por todos lados. Y posiblemente algunos de ustedes serán como yo. Me encanta buscar información y una de esas hábitos para buscar información era que de pronto pensé que me encantaría aprender a tocar guitarra. Y por supuesto empecé a buscar todos los manuales que había sobre tocar guitarra. Y compré una guitarra muy cara y empecé a leer y leer y leer sobre cómo tocar guitarra bien, particularmente guitarra clásica, pero nunca toqué la guitarra. Además, a mí físicamente tocarla, ¿no? O sea que esa acumulación de información fue inútil, fue vana, fue inservible, fue inútil para mí, porque me conformé con acumular mucho más información, pero nunca la llevé a la práctica. Y el Señor Jesús nos dice que es posible que nosotros hagamos lo mismo en nuestra fe y nuestra relación con el Señor. Y para eso Él relata una parábola y dice, bueno, les voy a contar una historia, una parábola de dos constructores, uno sabio y uno insensato. Y mi lectura del pasaje empezó por tratar de entender mejor quién es un sabio y quién es un insensato. Y hay un diccionario técnico que se llama Lingüe y dice, bueno, un hombre sabio es un hombre prudente, inteligente, le gusta la calidad, busca siempre lo mejor. Es un sabio. El insensato, por el otro lado, y perdone la terminología, pero eso es lo que el diccionario dice, es un idiota, estúpido, tonto, loco. Y Jesús dice, bueno, los dos personajes de los que yo les voy a estar hablando es un sabio o prudente y un insensato, con todo lo demás que el diccionario dice. Y Jesús dice, bueno, les voy a dar esta parábola para que entiendan la diferencia que hace entre oír meramente y hacer la voluntad de Dios. Y entonces Jesús nos habla de dos constructores. Pero si cuando lo traemos a nuestro tiempo ahora, Jesucristo no está hablando de constructores necesariamente para que aprendamos a construir una casa de hierro y cemento, sino la idea es cómo nosotros manejamos nuestra propia vida en relación con el Señor. Y la idea es, bueno, cómo nosotros estamos construyendo nuestra vida y particularmente sobre qué fundamento. Y él dice, bueno, hay dos constructores. Posiblemente vivían en la misma localidad. Posiblemente tenían los mismos gustos. Posiblemente tenían el mismo nivel académico, financiero, social, etc. Y los dos decidieron construir una casa, posiblemente en un mismo barrio donde habían códigos de la asociación de qué colores, qué tipo, qué forma de la casa. El pasaje no dice nada de eso, pero dice dos constructores que estaban haciendo una casa. Dice, uno de los dos constructores dice, construyó su casa después de mucho trabajo, porque dice que él no solo tenía los planos, había pensado construyó su casa, pero primero dice que cavó muy profundamente hasta encontrar roca, suelo sólido, suelo que podía sostener la construcción de una casa, no pensando en el peso de la casa, sino en las tempestades, la lluvia, los terremotos, lo que viniera. Uno de mis mejores amigos en Guatemala, Héctor Páez, es un ingeniero civil y él es dueño de una gran compañía que hace estudios de suelos. O sea, se va a construir una carretera, un edificio, un puente, lo llaman a él y él estudia qué tan sólido es el terreno y si no, él les dice qué hacer para que el fundamento de esa carretera o edificio sea sólido. Y Jesucristo dice, bueno, este hombre que era prudente, sabio, empezó a pensar en construir una casa que durara a muy largo plazo, uno. Dos, que se mantuviera firme contra las crisis que vendrían en el futuro porque iban a venir. Pero por supuesto, si eso era lo que él había hecho también investigación de medidas de los terrenos, la cantidad de concreto en, que iba a poner en el fundamento, etc. Y cuando vinieron los ríos, la lluvia, los vientos, dice, golpearon con fuerza contra esa casa, pero esa casa no se cayó, se mantuvo firme. Por otro lado, el Señor Jesús dice, aquí en el pasaje, hubo un hombre insensato, necio, soberbio, que construyó su casa directamente sobre la arena o la tierra, dice Lucas el evangelista. O sea, que empezó a construir paredes de ahí, de la tierra para arriba. Ahora, lo fascinante para investigar aquí es, los dos hombres eran muy similares, iguales, dos ojos, una nariz, dos orejas, etc. Una cabeza, un cerebro. Así que ellos tienen una situación muy similar. Las dos casas también eran muy similares externamente. Si ustedes miraban las casas desde fuera, las dos eran muy bonitas, muy atractivas, eran completas, dormitorios, ventanas, puertas. Pero la gran diferencia entre las dos casas estaba debajo tierra. Y el Señor Jesús aquí está hablando de la vida de ciertas personas, donde externamente pareciera que son personas muy sólidas, muy fuertes y que pueden sostenerse frente a cualquier crisis, tentación o tormenta. Pero el Señor Jesús dice, estas personas por fuera se ven igual, exitosas, etcétera. Pero una vez que viene la tormenta que va a venir, esos insensatos no van a poder mantenerse y su ruina será terrible. Ahora, cuando el Señor habla de esto, no está hablando de cristianos y no cristianos, sino está hablando de cristianos que pertenecen al mismo grupo. Aparentemente el pasaje se da, perdón, en el contexto del reino de Dios y en las demandas de Jesucristo para quienes pueden entrar al reino y quienes no pueden entrar al reino. Y la gran diferencia es esta, entre cristianos y no cristianos, que algunos cristianos se conforman con oír los mensajes, lo oyen en cassette, leen la Biblia, van a la escuela dominical, pertenecen a los grupos pequeños o a los grupos de estudio bíblico y están afiliados a una gran cantidad de revistas cristianas. Pero nunca están dispuestos a poner en práctica lo que oyen o leen. Porque lo que oyen o leen no se refleja en la calidad y el estilo de vida que llevan, ni en su compromiso y obediencia al Señor Jesucristo. Externamente, igual que las casas, van a la iglesia, dan sus ofrendas, y no estoy hablando aquí, ustedes hermanos, estoy hablando para mí y para afuera, diría. Pero bueno, es una palabra de evaluación y desafío para nosotros aquí mismo hoy en la mañana. Porque externamente uno puede estar oyendo mucho y leyendo mucho ahora. Por ejemplo, hoy en la mañana yo estaba con el teléfono y me empezó a salir un montón de mensajes que se estaban predicando en ese momento, como a las 10 de la mañana. Yo podía cambiar, estaba oyendo el mensaje de aquí del pastor Matthew, estaba oyendo el mensaje de mi iglesia en Guatemala, Estaba oyendo el mensaje de mi amigo en Wisconsin, en Milwaukee. Yo podía haber oído mensajes todo el día y acumular un montón de información bíblica y teológica. Pero el Señor Jesús dice, si ustedes no le ponen al oír el hacer la voluntad de Dios, no van a entrar al reino de los cielos. Ahora, el domingo pasado lo mencioné, pero lo voy a afirmar de nuevo hoy. En estos pasajes el Señor Jesús no está hablando de la seguridad de la salvación, sino del tipo de comportamiento y obediencia que tenemos que tener a la palabra del Señor. Por eso es que Jesús dice, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo voy a comparar como este constructor insensato. Pero cualquiera que me oye estas palabras y las hace, las cumple, las obedece, le voy a comparar con un constructor prudente, inteligente, sensato. Ahora, ¿cómo entonces hace uno para aplicar las enseñanzas de Jesucristo? Por ejemplo, hoy en la mañana estamos oyendo este pasaje, pero si salimos de aquí y no pensamos en cómo aplicar la enseñanza de ese pasaje de hoy en la mañana, seguiremos yo mismo como un constructor insensato de mi propia vida. Mi hermano ha estado poniendo en Facebook fotos de nuestros tiempos antiguos cuando crecimos en un pueblo de Guatemala. Y vi una foto de uno de mis mejores amigos cuando yo estaba, tendría unos 13, 14 años de edad. Le llamamos el cuache o el gemelo, eran dos gemelos, pero uno de ellos era mi amigo, le llamamos el cuache. Y vi la foto con él cuando éramos amigos. Pero vi otras fotos más recientes de ahora y el cuache está en el mismo pueblo y aparentemente me da mucha tristeza, no fue a ningún lado. Y mi pregunta fue, ¿por qué? ¿A cuenta de qué? Fuimos a la misma escuela, jugábamos con la misma pelota, teníamos los mismos amigos y contábamos y nos reíamos de los mismos chistes. Él fue muchas veces a la iglesia y aparentemente era miembro de la iglesia. Y si ustedes lo ven en las fotos, ahí está donde lo dejamos, en la misma calle, en el mismo barrio. La pregunta aquí, siguiendo a Jesucristo, es ¿cuál fue el fundamento sobre el que el cuache construyó su vida? En mi propia vida, mi madre sembró el fundamento del compromiso profundo con Jesucristo desde que yo era un niño. Y ella de niño me enseñó no solo a oír, escuchar, leer la palabra del Señor, sino ella era férrea en que yo cumpliera lo que la Biblia decía. Y yo no me arrepiento, le doy gracias al Señor por mi mami, porque lo hizo. Ahora, ¿cómo uno entonces oyendo puede llevar a la práctica lo que escucha uno? ¿Cómo uno puede hacer la voluntad del Padre? ¿Qué es lo que oímos hoy en la mañana? Uno, que debemos tener una relación intrínseca entre lo que oímos y cómo llevamos a la práctica lo que oímos. Por ejemplo, todos los libros que yo leí sobre cómo tocar guitarra decían que lo primero que yo tenía que aprender era cómo poner los dedos sobre el brazo de la guitarra. Ah, pero como era tan difícil torcer los dedos, mejor toco la violineta, no más chiquitita, y con una mano. Esa es la tendencia muchas veces cuando la Biblia, es que la Biblia no la entiendo, y como no la entiendo, la dejo a un lado y vivo mi vida de matrimonio, de trabajo, de ciudadano, de miembro de una iglesia, sin ir a ningún lado, de desarrollo ni progreso. Así que entonces, ¿cómo uno puede establecer la vida sobre bases sólidas? Jesucristo lo dice aquí. Este personaje sabio construyó su casa sobre la roca. Pero en el texto bíblico nosotros vemos que el término roca se aplica todas las veces al Señor Jesucristo. Es más, cuando la Biblia en el Nuevo Testamento habla de la iglesia como un edificio, se dice que la roca principal del edificio es Jesucristo mismo. Así que cuando Jesucristo dice que uno debe construir su casa sobre la roca, esa roca para nosotros es Jesucristo mismo. Eso es lo que 1 Corintios capítulo 3, versículo 6 dice. Porque no hay otro fundamento sino el que ya ha sido establecido, que es Jesucristo mismo. Así que significa que cuando yo pienso en mi trabajo, en matrimonio, en la escuela, en mi vida profesional, emocional, física, social, financiera, etc., yo tengo que reflejar el carácter de Cristo en esas áreas, y que cada decisión que tomo, tengo que tomarla en relación a lo que Jesucristo me dice a mí en su palabra. Jesucristo dice: no adulterarás. No lo voy a hacer porque amo a mi esposa y le soy fiel y leal, pero porque Jesucristo me lo dice. Si Jesucristo me dice que debo alimentarme día a día con su palabra, el hacer su voluntad es leer la palabra y tratar de entenderla cada día. Si a través del apóstol Pablo nosotros vemos la enseñanza de que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, está hablando de que asistamos a la iglesia. Cuando la palabra dice orad sin cesar, tengo que adoptar la disciplina de orar constantemente, continuamente. Cuando la palabra me dice que debo ser compasivo con los necesitados, yo debo buscar formas de compartir con los necesitados lo que el Señor me ha dado a mí como bendición. Si en la palabra dice que yo no debo juzgar a nadie porque el juicio pertenece al Señor, yo no voy a juzgar a mi hermano. Si la palabra me dice que yo no debo airarme, o no dejar que mi ira vaya después de que se pone el sol, yo voy a tratar de ser obediente a esa palabra. Si el Señor me dice que no diga mentiras, no voy a decir mentiras. Si el Señor me dice que no copien los exámenes, no voy a copiar los exámenes. Si el Señor me dice que debo pagar mis impuestos, los voy a pagar. Si el Señor me dice en Romanos que debo honrar y respetar a las autoridades, los policías y todo lo demás, debo hacerlo. Si el Señor dice que debo ser compasivo, cuidadoso y no exacerbar a mis hijos, voy a tener que ser sensible con ellos. Porque el Señor Jesús dice, si ustedes oyen mi palabra y no la ponen en práctica, no hacen la voluntad de mi Padre, no van a entrar al reino de los cielos. Así que hermanos, esta es una llamada de atención para nosotros, es un jalón de orejas como decimos con los niños. No tiene que ver nada con nuestra salvación, si perdonó, la salvación es segura porque Cristo la logró para nosotros en la cruz del Calvario. Pero lo que Jesucristo está diciendo aquí es, yo no quiero que los que a mí me ven externamente digan, al Enrique es un santo, solo le falta. Si vieran lo que hay debajo de la tierra, eso es lo importante. Pero es posible que para algunos no haya nada debajo de la tierra. Por esta razón, poner un fundamento sobre la roca que es Jesucristo significa disciplina, significa tiempo. Ese constructor pasó tiempo planeando, pensando, construyendo para largo plazo. Es muy fácil empezar a construir paredes de la tierra que cavar hoyos hasta que encuentras roca y para toda la casa. Sé que lleva tiempo, esfuerzo, costo, esfuerzo, sacrificio. Pero es muy fácil construir la vida sobre bases muy frágiles. Ahora, cuando hablamos de construir nuestra casa, en nuestra vida como que fuera una casa, ¿cuáles son las áreas de nuestra vida? Una casa tiene ventanas, puertas, dormitorios, baños, cocina, etc. Creo que nuestra vida está formada al menos de 5 áreas que tenemos que cuidar. La espiritual, por supuesto. Y cuidamos el área espiritual cuando aprendemos más de Dios y hacemos más su voluntad. Significa llevar a la práctica lo que ya sabemos de Él. La segunda área que yo creo que es muy importante para nosotros, hermanos, es después del área espiritual, es el área intelectual. ¿Qué tanto estamos creciendo intelectualmente? No dije académicamente. No todos podemos ir a la escuela, ahora es muy caro, etcétera, y no hay tiempo. Pero ¿qué tanto están leyendo algo que es que vale la pena? Pasar todo el día leyendo Facebook, eso no lo va a llevar a ningún lado. Leer novelas tampoco. Hay una gran cantidad de material que nos ayuda a desarrollar vidas mucho más saludables, mucho más valiosas para el futuro. Intelectualmente, como estamos creciendo, y por supuesto, intelectualmente en el conocimiento de la palabra. Este es el libro esencial antes que todos los libros. Tercero, ¿cuánto estamos creciendo en el área emocional? En este tiempo de crisis de la pandemia y una gran cantidad de gente que está luchando, agonizando emocionalmente porque tiene miedo, tiene incertidumbre, tiene ansiedad y está bien porque hay una crisis. Pero hay muchos que mantienen esa crisis continuamente y la única manera de sanar emocionalmente es trayendo todas las cargas, las dudas, las luchas delante del Señor como la roca firme sobre la cual podemos pararnos. Socialmente, ¿con quiénes me relaciono continuamente? ¿Con gente que me edifica? ¿Con gente que me da valor? ¿Con gente que me desafía? ¿Con gente que me ayuda a ser una mejor persona cada día? ¿Quiénes son mis amigos? ¿Con quién hablo por teléfono todas las veces? ¿Con quién salgo para comer cuando se pueda? ¿A quién le dedico todo mi tiempo? Socialmente es importante saber cómo crecer. Y yo diría, hermanos, por cada amigo no cristiano que tiene, debe tener al menos 3 o 4 cristianos. Particularmente si son mucho más maduros que uno, que lo pueden seguir a uno, desafiar a uno y enseñarlo a uno. Socialmente es importante. Familiarmente, por supuesto. No todos aprendimos a ser padres de niños. Yo crecí sin un padre y me costó un mundo aprender cómo ser un buen papá. Ahora, ¿cómo ser un buen esposo? ¿Cómo ser un buen novio o una buena novia? ¿Cómo ser un buen padre, una buena madre? ¿Un buen hermano o hermana? Esas son áreas en las que uno tiene que crecer diariamente basado sobre la roca, los principios de Jesucristo, su carácter y haciendo la voluntad del Padre. Y yo creo, hermanos, que lo que Jesús nos está diciendo en el pasaje que hay aquí es, en la vida va a haber tormentas muy graves. Jesús dice, bueno, ríos, inundaciones, vientos, tormentas, tempestades. Y las hay en la vida. Este ingeniero amigo mío vino porque necesitaba trabajo y no lo conseguía. Y se le vino una tempestad que lo golpeó muy fuerte porque descubrió que con esas credenciales no iba a conseguir un trabajo. Y posiblemente iba a tener que quitarse el título de ingeniero porque no iba a ir a ningún lado. Se iban a reír de él. Cuando nosotros entramos a una relación de romántica con alguien más que no hemos consultado con el Señor, nos vamos a golpear también porque los valores van a ser diferentes. ¿Cuánto tenemos que ahorrar dinero? ¿Cómo el Señor nos enseña a administrar los recursos que Él nos ha dado? Usarlos en base a los valores del reino es hacer la voluntad del Señor. Bueno, el Señor aquí nos desafía. Terminemos con esto. A evaluar muy, muy intencionalmente sobre qué bases estamos desarrollando, construyendo nuestra vida como cristianos. Y el Señor Jesús dice en su palabra, y los apóstoles y los evangelistas que escribieron la palabra dicen, el fundamento más sólido sobre el cual construir la vida es Jesucristo mismo, quien es la roca de los siglos. Así que mi desafío para nosotros ahora, hermanos, es el siguiente. Cuando salgamos de aquí, si el Señor nos preguntara, ¿qué tanto has oído de mí, acerca de mí o de mí mismo hablándote? ¿Qué tanto estás siendo obediente a esa información que tienes? Porque si solo acumulas información bíblica, teológica, cristiana, evangélica, eso no es suficiente para entrar en el reino de los cielos. Y si no tienes cuidado cuando la tormenta venga, la ruina va a ser muy terrible. Déjeme que termine con esta ilustración. Un amigo personal, cristiano, muy amigos, fue a estudiar a un seminario teológico, se graduó del seminario con su esposa, se convirtieron en misioneros, después de como 10, 12 años de matrimonio, empezó el fundamento que no tenían a moverse. Terminaron separados temporalmente. Este amigo mío fue y tuvo una hija con una señorita fuera del matrimonio. Terminaron divorciándose con su propia esposa y la ruina fue tan terrible, desastrosa, que lo marcó para toda la vida. Y es una historia real. ¿Todo por qué? Porque el fundamento sobre el que estaba edificada esa vida de cristiano, de misionero, de teólogo, de todo lo más, no había fundamento, es lo que parece. Era sobre la propia tierra. Así que no es solo para los laicos, como le llaman, que esta parábola del Señor es importante, es para todos. Y todos tenemos que evaluar sobre qué estamos construyendo nuestra vida. Y yo diría, debe ser sobre Jesucristo, que es nuestra roca. Que el Señor nos ayude en esa tarea. Déjeme que ore. Padre querido, este pasaje es difícil de digerir. Y Padre, oramos que tú nos des la oportunidad, que nos des todavía la posibilidad de redirigir la manera como estamos llevando nuestra propia vida, que posiblemente tiene mucho de información, de conocimiento bíblico, teológico aún, pero no está fundada sobre ti. Y por esa razón cualquier tormenta pequeñita nos desestabiliza. Cualquier crisis nos saca de quicio. Cualquier tentación nos domina. Y nuestra vida muchas veces es ir de fracaso en fracaso. Oramos, Señor, que tú nos perdones por eso. Que nos permitas regresar a ti, basar nuestra vida en ti, en tus principios, en tus demandas, en tus requerimientos, en tus valores. Y danos el poder, la intención, la fortaleza para hacer tu voluntad, que es llevar a la práctica lo que aprendemos, lo que oímos, lo que leemos. Señor, que cuando tú nos hables al corazón sobre algo que estamos haciendo mal, que seamos obedientes para arrepentirnos, pedirte perdón y seguir adelante en comunión contigo. Oramos, Señor, que esta palabra nos desafíe a todos, empezando conmigo mismo, y que pronto, muy pronto, podamos con gozo decir: somos una iglesia, somos un pueblo que está dispuesto a poner en práctica en la vida diaria lo que aprendemos de los mensajes de los grupos pequeños, de Gateway, del Alfa y de todos los proyectos de entrenamiento que tenemos. Y que en todo esto tú, que eres la roca, se lleve la gloria, y que la fortaleza del Padre esté con nosotros, y la sabiduría del Espíritu Santo nos inunde para aprender cómo vivir fundamentados en ti, Señor Jesús. En tu nombre oramos. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos la semana entrante a la misma hora. Que tengan un buen día.